También quizás recalcar que el Estado de Israel no solo discrimina al pueblo palestino, digamos, discrimina a cualquier otro que no cumple ciertas identidades culturales que ellos identifican como que son digamos, las categorías que ellos quieren relatar dentro de la identidad, en este caso judía, sionista e israelí. Como si se sale un poquitito de eso, nosotros quizá también con Sol, ella probablemente en algún momento también se habrá cruzado con otros que no son, digamos, judíos eskenazi o que son los que tienen ciertos fenotipos, todos los demás son discriminados. El palestino es el último, digamos, dentro de toda esa cadena, creo que junto con otras especies del reino animal, creo que el pueblo palestino son los que tienen menos acceso a los derechos. Eso. Y además, justo que estamos hablando de diferentes otras especies, el acceso al agua se le niega inclusive a eso, no solo a las personas, que también. Y que quizá para muchos es la prioridad, pero también se le niega a cualquier otro ser vivo, inclusive a la tierra, inclusive a los árboles, inclusive a los, digamos, a los medios de sustento, que muchas veces son los animales. A mí me ha tocado, como decía Sol, también conocer un poquitito y acompañar a muchas comunidades que son pastoras tradicionales, históricos, son nómadas, algunos son beduinos, otros no, en el sur de Hebrón y en otras geografías de Cisjordania, y se les hace imposible poder sostener su reproducción material y simbólica y cultural que implica toda esa actividad del trabajo con la tierra, más allá del consumo, que bueno, eso es lo que nos permite estar vives, pero también más allá de eso, ¿qué más? Digamos, porque no alcanza solamente con estar vives, alcanza con tener plenitud, con tener acceso a eso, a toda nuestra potencial, y eso se le niega al pueblo palestino en particular. Bueno, eso quería agregar.
Sí, justo la idea era un poquito puntualizar sobre esto que va más allá quizá del acceso al agua directa, ¿no? Tanto potable como para cuestiones propias, ¿no? De bienestar general, sino también en este tema que abarcabas, ¿no? Si también hay una afectación en las otras cuestiones, bueno, nos están contando que hasta el agua de lluvia no se puede recolectar o que tienen que tener estos contenedores. Y si hay una afectación también en las otras cuestiones que mencionabas justo, agricultura, en el tema también del cuidado de los animales, y cómo aquí, cuál es el impacto de Mekorot sobre estos recursos hídricos, cómo es esta vida cotidiana del pueblo palestino por tener acceso al agua, como un poquito ejemplificando algunas cosas más y quizá puntualizando con lo que mencionabas hace ratito.
Bueno, no sé si Sol quería igual mencionar algo.
No, para Bru, después de última, yo
Sí,
dos.
no, mi experiencia también y lo que conocemos es que el pueblo palestino siempre digamos, tiene una capacidad de creatividad y de esa nueva palabra que a mí mucho no me gusta, que es la resiliencia, que es la capacidad quizá de poder siempre encontrarle maneras y cómo fortalecerse con las adversidades. Tiene una, eso, pero para mí está basado en su madurez, en su claridad y en su determinación cultural y política. De que sí, ellos mientras exista van a resistir y le van a buscar la forma, así como eso, ellos, digamos, se les niega el acceso al agua, se les niega el acceso a la vivienda, se les niega el acceso al trabajo o a la fuente de vida, se les niega el acceso a la espiritualidad, se les niega el acceso a la educación, ellos siempre le buscan la vuelta y la van a seguir buscando, y más temprano que tarde ellos saben que van a triunfar, digamos, ellos realmente están convencidos de eso y tienen fe no solo por la historia, sino también la espiritualidad es muy fuerte en Palestina. Entonces, siempre que hablas con cualquier palestino, con muchos, te dicen, mira, acá pasaron civilizaciones antiguas, pasaron los fenicios, pasaron esto, pasaron los romanos, pasaron los otomanos, pasaron los británicos, ahora están los sionistas. Y quienes, digamos, la condición de todo ese, de esa diversidad y de todo ese transitar es que nosotros seguimos estando acá y vamos a seguir estando. Dicho esto, así como los palestinos, eso, cuando construyen una cisterna o cuando intentan acceder a un pozo, a una fuente de agua subterránea, después viene el Estado de Israel y te la demuele o te la destruye, que eso pasa de manera cotidiana y quizá gran parte de lo que nosotros a veces hacemos como eso, personas acompañantes en derechos humanos, de diferentes espacios, vamos, acompañamos a las comunidades, vivimos, trabajamos y bueno, y conocemos un poco y compartimos las experiencias. También vemos que eso, cuando vienen y se la demuelen, al otro día van y van a volver a intentar encontrar otra fuente o volver a construir esa fuente de agua, como lo mismo, te demuelen la casa y en el mismo momento que te la demolieron y se está yendo la retroexcavadora, ya están pensando o se están organizando los varones, las mujeres, los niños, los ancianos, todos y cada uno cumpliendo su rol o diferentes roles, están trabajando digamos, en cómo después montar otras instancias de vida y de reproducción. Entonces, eso, esa es mi experiencia y se da de manera cotidiana, realmente también. Eso es devastador, pero también es inspirador de que eso pasa cotidiano y cotidianamente la gente se la rebusca para llegar con sus animales a alguna fuente de agua, se organizan para cuando si uno tiene se comparte con el otro y así se sostienen, con dificultades y cada vez sí vamos viendo, o en mi caso yo fui un par de veces y cada vez que he regresado veo que hay más expansión colonial que cada vez en Cisjordania en este caso y en Jerusalén este, cada vez hay más presencia de colonos y colonas y de colonias que se van apropiando de la tierra y van despojando a la población palestina y cada vez hay más también ocupación militar. Pero bueno, eso también está generando resistencias u otro tipo de organización a nivel comunitario, desde la base del pueblo palestino y de las organizaciones comunitarias, se están empezando cada vez a ver otros entramados que tienen el potencial de en algún momento, eso, bien organizados y con fuerza, de poder generar una lucha más, digamos, más, yo qué sé, como qué palabra, pero bueno, que llegue a mejores condiciones de vida para el pueblo palestino, y en este caso, a su liberación. Bueno, no sé.
Sí, a eso coincido plenamente con Bru. Sí, sumar cuando hablamos de apartheid y específicamente apartheid del agua, no olvidar que es parte de un entramado, ¿no? Mucho más grande, quizás el más importante, porque el control del agua es fundamental no solo a la hora de doblegar un pueblo, sino si pensamos también en la lucha de la disputa global por los bienes comunes, pero es una de las patas del avance colonizador y del control y del despojo del pueblo palestino, ¿no? En ese sentido también tenemos que pensar en la tierra, en el control de la economía, ¿no? La economía palestina está completamente controlada por el régimen colonial israelí, no solo en términos de frontera, en control de importaciones y exportaciones, sino también al controlar la tierra, el imposibilitar la agricultura, que es uno de los medios de vida más importantes del pueblo palestino en términos materiales y también en términos simbólicos, ¿no? Es un pueblo muy arraigado y con un profundo amor por su tierra, entonces no poder acceder a ella también genera un terrible dolor. También parte de esto son los encarcelamientos, la represión del pueblo palestino y los asesinatos constantes. Y que también todo esto es parte de un intento de doblegar a la población. Como decía anteriormente, no han logrado, sino todo lo contrario, que genera diversas estrategias de resistencia en todos los aspectos de la vida. Para un palestino, cualquier ámbito de la vida es resistencia. Nacer en Palestina es un acto de resistencia, llevar la vida adelante, poder cultivar los árboles, incluso hasta el hecho de morir, es un acto de resistencia. Esto se manifiesta mediante el trabajo, mediante los lazos sociales, mediante la cultura y también mediante la lucha armada en todos los aspectos, ¿no? Entonces digo, también es importante tener esto en cuenta a la hora de pensar también la demonización de la resistencia del pueblo palestino que simplemente está luchando por sus derechos sociales, ambientales, económicos y políticos y sus derechos nacionales, ¿no?
A mí me gustaría preguntarles, a propósito como de toda esta crisis del agua por el cambio climático, ¿cómo influye esta situación en Palestina, específicamente las acciones de Mekorot, en las conversaciones a lo largo y ancho del globo sobre la gestión sostenible del agua y la resistencia climática?
Me parece que bueno, como todo, digamos, Palestina no está, digamos, es parte de este sistema mundo, es parte también, digamos, como territorio, también se ve afectado por el cambio climático, por el calentamiento global. También me ha tocado que cada vez se va haciendo más extremas las condiciones ambientales que se viven en esas latitudes. No sé si hay algo en particular que yo vea diferente a lo que está pasando, de que sí, que cada vez van siendo más extremas las, digamos, los climas, que cada vez va siendo más calor en el verano y cada vez eso, cada vez que de repente se da alguna condición ambiental es más extrema. Eso desde luego afecta a las personas también en su capacidad de poder sostenerse, en su capacidad productiva y eso. Y en general el Estado de Israel, con esa lógica criminal que tiene y esa perversidad, abusa también de esa condición externa aunque igual ellos también generan cambios climáticos. También está dicho, y creo que está comprobado, de que Israel, y con todo este desarrollo que tiene de drones y otras tecnologías ambientales, genera inclusive cambios intencionales en el medio ambiente, y genera lluvias en un lado, genera sequías en otra, y eso evidentemente creo que Israel es uno de los principales impulsores de esa lógica destructiva y perversa que juega con el medio ambiente de manera eso, intencional, más allá de todo lo otro que yo estaba comentando. Eso es lo que se me ocurre ahora.
Sí, totalmente. Creo que si nos centramos exclusivamente en lo que es el territorio palestino, quizás sí decir que, bueno, que el pueblo de Palestina está quizás a la vanguardia de la lucha, porque antes de que se manifieste en otros territorios el avance debido al cambio climático, ellos ya lo vienen sufriendo, justamente estas actitudes de reconfiguración, de cómo relacionarse con el agua debido a la escasez, no por cuestiones más quizás a largo plazo que tienen que ver con los efectos del cambio climático, sino básicamente por el robo por parte del ente colonial israelí. Así que quizás tendríamos que mirar hacia Palestina como forma de resistencia y de defensa del agua. Ahora, si pensamos a Mekorot, a Israel y esta apropiación del agua en Palestina como parte justamente de un entramado global colonialista que es parte de esta capitalista en todo, justamente tenemos que ubicar las responsabilidades, ¿no?, y pensar este proyecto colonizador como hiperfuncional a la colonización económica y robo de los bienes comunes en nuestros territorios. Es decir, por ejemplo, los efectos del cambio climático que tienen que ver con el monocultivo, con el avance ganadero y el corrimiento de la frontera agrícola en países como los nuestros, en América Latina, no se podría llevar adelante si no fuera de la mano de empresas y estados que se ven beneficiados por esto, como son principalmente Estados Unidos, la Unión Europea y Israel como parte también de este entramado imperialista, ¿sí? Entonces me parece que es no solo pensar lo que sucede en los territorios, sino qué hay detrás de todo esto y cuáles son los intereses económicos ahí que generan también este avance y el cambio climático, ¿sí?, y la destrucción ambiental que conlleva.
Muchas gracias. Igual justo en esta frase que con la que me quedo, ¿no?, de ver a Palestina como ejemplo de resistencia también en estos temas socioambientales, no solamente como en términos políticos de despojo de tierras, de colonialismo, ¿no?, de poblaciones indígenas luchando también por sobrevivir, existir y resistir, ¿no? Y un poquito también mirando hacia el futuro, queríamos preguntarles, no quedarnos tampoco como con el sentimiento de desesperanza, sino al contrario, ¿no?, ¿cómo podemos ver a Palestina como con esta cuestión también de esperanza o de ejemplo de resistencia? Y ahí también, ¿qué papel creen que pueda desempeñar esta presión internacional en este proceso?
A ver, en términos personales y militantes, creo que Palestina justamente es el gran ejemplo, y sobre todo lo digo desde una convicción militante, pero que también se refuerza estando ahí en el territorio, ¿no? Muchas veces hay quienes tenemos la convicción y vemos un horizonte de transformación a pesar de todo, a veces cuesta, ¿no?, encontrar un poco la esperanza. Y la verdad que cuando uno está en Palestina y ve cómo ese pueblo tan digno y heroico, a pesar de todas las condiciones, dice, nosotros vamos a seguir en nuestra tierra, nosotros vamos a permanecer y vamos a triunfar hasta que Palestina sea libre, creo que lo mínimo que podemos hacer es seguir su ejemplo y acompañar la lucha. Y en ese sentido creo que las estrategias que nos damos en nuestros territorios son fundamentales, y aquí quería volver a traer, entre otras cosas, la campaña Fuera Mekorot, que, bueno, una de las cosas que no dije es también una de sus bases es poder trabajar en términos populares, en las bases, organizar y tejer redes entre las distintas luchas, no solo para informar, sino también para apropiarnos de las herramientas, no solo de resistencia, sino de crear nuestros propios proyectos y nuestro propio futuro acerca de la decisión sobre nuestros bienes comunes. Y en ese sentido, la campaña tanto en Argentina como en este intento también en este avance en red con otros países de Avia Yala, viene llevando adelante muchísimas actividades de difusión, virtuales, presenciales. Nos ha permitido conocer luchas y compañeras y compañeros de distintos territorios que defienden no solamente el agua, sino todos los bienes comunes. Y, bueno, después podemos contar, Bru, algunas de las actividades próximas que tenemos por delante.
Sí, bueno, coincido y suscribo con lo que dice Sol. Palestina creo que para nosotros, para mi caso, es un faro, realmente es ese fueguito que nos mantiene también con la esperanza y con la convicción y con la claridad de que más temprano que tarde es una cuestión de cómo nos organizamos y cuánto nos lleva organizando, pero que sí que es posible y que lo vamos a lograr. El pueblo palestino enseña de su propia eso, cotidianeidad y es eso, como enseña con el ejemplo, digamos, con la práctica propia de vivir y cómo viven de esa forma tan simple, tan humilde, pero también tan clara y determinada y con una generosidad que realmente es admirable. Nosotros vemos a Palestina como un puente también para trabajar cosas locales, así como en mi caso, por ejemplo, y yo les contaba, soy parte de la red Solidaridad con Chiapas, en su momento y con esta nueva aparición pública del zapatismo en esta etapa más moderna, también nos vemos, digamos, inspiradas y también interpeladas para con todas estas múltiples experiencias de múltiples lugares, de múltiples colores y formas, nos vamos eso, encontrando y vamos viendo cómo podemos organizarnos mejor, ya no solo en nuestro propio territorio, que igual desde ahí nace, y a nuestro propio ritmo, a nuestro propio modo, pero si no es entre todos y organizado, no vamos a terminar eso, yendo separado, pero sí que si estamos fragmentados, nos van a terminar. Sí, chingando, como se dice acá en vulgar, perdón. Y bueno, eso, y creo que la campaña Fuera Mekorot es una también posibilidad de acercar a Palestina y a esta lucha global por la vida a muchos otros que quizás si vamos y le hablamos de, no sé, de embargo militar o le hablamos de boicota a Starbucks y ellos están con su cafecito de Starbucks y quizás te van a mirar y te van a decir, ¿y a mí qué me importa? O bueno, ¿qué tiene que ver conmigo? Digamos, es otro de los puentes y formas que tenemos que encontrar también para llegar a otros con las que a veces se nos hace difícil interactuar, a muchos otros con las que se nos hace difícil también poder sí, acercar una información, una palabra, convenciéndoles, pero con claridad y con información concreta. Entonces creo que ese también es un gran desafío que vemos nosotros, que muchas veces nos juntamos y estamos siempre los mismos, o muchas veces somos nos encontramos en muchos lugares, siempre la misma gente, o no la misma, pero nos cuesta también eso, llegar a otra, y creo que en parte tenemos que buscar formas, y la campaña Fuera Mekorot creo que nos está dando esa posibilidad de interactuar con muchos otros en muchos otros lugares, y de múltiples formas.
Quería preguntar, por ejemplo, bueno, la cuestión del agua es un recurso que está escaso, de hecho, debido a este oro azul va a haber guerras, pero por ejemplo algo que me parece súper importante enfatizar, que ustedes nos compartan desde su punto de vista, qué tan profundos tiene los tentáculos del ente sionista, o en este caso Mekorot, en Avia Yala, en Latinoamérica, porque bueno, tengo entendido que casi más de la mitad del agua de Chile pertenece a Mekorot y a Israel.
Sí, y también que, perdón, que para honrar a la pregunta, yo tengo esta curiosidad. Tú mencionabas por ahí que con Daniel Scioli, ¿no?, en el 2011 se lograron detener contratos. Y bueno, en el contexto particular de Argentina, ¿no?, si ahora con Milei, eso ya se paró, ¿no? Y es como vuelta en vuelta, así Mekorot, ¿no? Y también lo que se haya logrado, ¿no? O sea, como un poco eso, en general en el Avia Yala, en su experiencia que ya tienen con Fuera Mekorot. Y también si nos pueden contextualizar, así quieren venir por nosotros también a México, que seguro sí, ya hubo campañas acá, entonces un poquito, sí, conectándolo en el Avia Yala.
Bueno, dale. En primer lugar, me parece que una de las cuestiones más interesantes es que ellos dicen, bueno, nosotros no poseemos el agua. Tan solo venimos a ayudar con nuestros planes y desarrollos técnicos y científicos a gestionar el agua. Entonces ahí se reconfigura la cuestión. Sin embargo, bien sabemos que no tiene que ver con el poseer necesariamente las fuentes de agua, sino que justamente la gestión y el control del agua es fundamental para controlar a las poblaciones. Como bien decía la compa, es una de las disputas ya, no del futuro, ¿no?, sino del presente, en términos globales. Y en ese sentido, Mekorot, como parte de este entramado imperialista mundial, ya ha arribado a varios territorios, ¿no? Es el caso de, no solo de Chile, sino de República Dominicana, de Uruguay, por lo que tenemos entendido, también de, de México, no solo de Argentina, bueno, en el caso de Brasil también esto viene sucediendo en muchos territorios de manera más o menos explícita, porque bueno, también opera de la misma manera en todos los territorios, ¿no? Mediante acuerdos secretos o poco claros que por supuesto la mayoría de la población desconoce.
No, eso de que la campaña Fuera Mecorot todavía está en pañales, como decimos, recién estamos empezando, hay mucha poca información, entonces nos queda también por invitar a otros, y eso es lo que venimos intentando hacer, entrelazarnos, ir invitando, impulsando a otros en otras latitudes para que también investiguen, porque no tenemos quizás todavía la certeza, pero es muy probable que esté en muchos otros lugares que desconocemos, justamente. Entonces, con los que ya conocemos es que venimos por lo menos compartiendo la información de qué estamos haciendo al respecto o qué se viene haciendo y qué podemos hacer, y con los que no, bueno, estamos también eso, viendo de qué forma poder generar campañas, así sea para anticiparnos y de que no lleguen, y de lograr eso como una visibilización inclusive antes de que lleguen, para mostrar a Mecorot de lo que es, y entonces una vez que llega a aparecer la oportunidad, la gente tenga un poco más de información y podamos hacer algo al respecto. Ese es básicamente el objetivo, y venimos eso, trabajando con compas y con colectivas de esos varios múltiples territorios.
Que justamente la siguiente pregunta es, ¿qué podemos hacer para apoyar la campaña Fuera Mecorot, los movimientos similares? Y bueno, esto viene como a partir de esto que mencionó Bruno, ¿no? De la solidaridad activa del resto de la Avia Yala y del mundo con los caracoles zapatistas, que parecen como justo estar ahí en un rinconcito y que tienen presencia de muchísimos corazones en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos quienes en lo individual, a título personal o como colectivas, queremos apoyar esta causa?
Bien, en primer lugar, creo que buscar información, interesarse, es un primer y muy importante paso, sobre todo en términos individuales. Ahora, creo que lo más importante es justamente organizarse, ¿no? Y como parte de colectivos, bueno, a quienes ya están militando en defensa de los bienes comunes, en defensa de los derechos humanos, poder articular con las otras luchas. Y en ese sentido, la campaña Fuera Mecorot creo que ha sido bastante exitosa a la hora de poder compartir también las estrategias de búsqueda de información, porque muchas veces lo que pasaba es que había un interés, pero realmente se desconocía, incluso entre las provincias argentinas, bueno, aquellas asambleas que ya tenían experiencia en lo que es el pedido de informes, en términos más legales, administrativos, bueno, poder compartir estrategias hacia otras provincias u otras organizaciones que no lo tenían. Esto mismo se replica a nivel nacional. Y no solo en lo que tiene que ver con la campaña Fuera Mecorot y el agua, también pensar que los acuerdos que tienen nuestros países latinoamericanos con Israel en materia militar también deben ser desentrañados y denunciados, y sobre todo combatidos, ¿no?, por todos los medios posibles. Entonces, en ese sentido, creo que el primer paso es el de la información y el del toma de conciencia, y después el de salir también fundamentalmente a las calles y a combatir en términos individuales mediante el boicot a los productos israelíes, la denuncia activa, y sobre todo también el pedir a nuestros gobiernos que corten cualquier tipo de lazos comerciales con, no solo con empresas, sino con un Estado genocida como es el Estado de Israel. Y en ese sentido la presión necesariamente tiene que ser colectiva y lo más amplia y fuerte posible.
No sé si hay algo que quieras ampliar, Bruno, también como en este sentido de...
Sí, en ese sentido quizá volver a reforzar y a invitarles a cada quien de manera a título individual y sobre todo colectivo a que entre, tenemos un link que se llama fueramecorot.org, ahí hay información de la que tenemos un poco más sistematizada, de la que tenemos al alcance, la ponemos ahí al compartir, y a partir de ahí también se va generando eso, un poco de difusión. También volver a reforzar el tema del BDS, esto es una campaña, el BDS en realidad es un movimiento social, político, que nace del seno de la misma sociedad civil palestina y que nos la ofrecen al mundo para poder acompañar y para poder articular lucha. Este movimiento, eso, tiene diferentes campañas en el ámbito militar, como decía Sol, y ya lo hemos mencionado, pero también tiene otras en diferentes ámbitos, en el ámbito académico, en el ámbito cultural, en el ámbito deportivo, en el ámbito de las organizaciones locales. Por ejemplo, está una campaña que nosotros venimos trabajando fuerte en Argentina y en toda la Vía Yala, que es Espacios Libres de Apartheid, por ejemplo. No sé, nosotros es Asamblea, nosotros es Radie, nosotros es Biblioteca Popular, podemos eso, asumirnos y reconocernos y suscribir a esta campaña y decir, nosotros no vamos a tener nada que ver de ninguna forma con un Estado criminal, terrorista, genocida como es el Estado de Israel. Bueno, entonces, digamos, como Mekorot y en este caso otras múltiples vías de enlace nos pueden permitir organizarnos y hacer un poquitito más, no quedarnos con eso. Entonces creo que el BDS es un movimiento que tiene muy diverso, muy heterogéneo, que no tenemos que, digamos, por decir que participamos ahí o hacemos, digamos, impulsamos una campaña, después hacer todo el resto, pero sí que por lo menos que busquemos a otras colectivas, a otros grupos, si estamos sueltos, que nos organicemos y vayamos al encuentro. Porque eso, siempre mejor estar organizadas y trabajar de lo colectivo. Eso es lo que quizás.
Definitivamente. Ocurre. Y siempre apoyar, hablar de Palestina, apoyar a Palestina, apoyar la resistencia del pueblo palestino. Eso también es fundamental.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente una gran alegría y un gran honor. Y eso, y siempre que acá andamos, que acá seguiremos. Y bueno, y quizá una cosita más, ahora mañana es el día de la tierra palestina, en muchas latitudes se van a estar organizando actividades en la Ciudad de México, en otros territorios acá donde yo también me encuentro en este momento, pero también en Argentina y en muchos otros lugares. Parece que también es un buen momento para encontrarnos y para ir al encuentro. Y bueno, y quizá otra actividad, la última, que quizá también para invitarles, que vamos a estar, de la que vamos a estar participando, es la Asamblea Mundial por la Salud de los Pueblos, que este año se va a desarrollar en Mar del Plata, una ciudad, la provincia de Buenos Aires, sobre la zona costera. Y ahí el domingo 7 de abril va a haber un panel que va a ser sobre Mekorot y el agua. Así que después, cuando tengamos más confirmación y más detalles, se los compartimos también para que puedan acompañar, en este caso de manera remota.
Y también pronto se viene una audiencia pública y popular de los pueblos contra Mekorot, parte también de este entramado de Avia Yala. Bueno, también me sumo al agradecimiento, a la felicitación, también parte de la lucha es la alegría de compartir y de aprender en estos espacios, ¿no? Así que una alegría enorme haber compartido con ustedes, la felicitación, estaremos replicando estos podcasts que tanto nos enseñan. Y bueno, finalizar con una de las consignas también de la campaña, recordando que Palestina es vida y que Mekorot, como parte del Estado de Israel, es apartheid y es genocidio. Así que sigamos luchando por nuestros bienes comunes, sigamos defendiendo el agua, la tierra. Palestina es vida, Mekorot es apartheid y genocidio.
¡Viva Palestina Libre!
¡Viva Palestina Libre! ¡Viva Palestina! ¡Al grito de la libertad!
Radio Lora, eine kleine Stimme gegen das Böse.
Will anyone listen? I wish I could just wail over their bodies. I wish I could just run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life the way that I do. I wish I could just wail over their bodies. Run barefoot in every refugee camp and hold every child, cover their ears so they wouldn't have to hear the sound of bombing for the rest of their life, the way that I do. 'Cause let me just tell you, there's no soundbite. No matter how good my English gets, no soundbite. No matter how well I practice, no soundbite, no soundbite, no soundbite, no soundbite will bring them back to life, and no soundbite will fix this. We teach life, sir. We teach life, sir. We Palestinians wake up every morning to teach the rest of the world life, sir.
Why are we in this situation? In this situation that brings us down? Can't you see we are losing patience? We are losing patience with